diplomats use legal language and saying this is a justifiable war, this is a legal operation, and legality confers legitimacy, and without legitimacy, you're out on a sticky, you're off on a very, very sticky mission.
Sí. Muchas gracias por la pregunta, embajador. Construyendo sobre lo que ha dicho el ministro Graham, yo diría desde el punto de vista jurídico, es claro para España que la OTAN no puede ni debe convertirse en el depositario de la paz y la seguridad mundiales. Eso es algo que corresponde a Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad. España fue uno de los países en el proceso de elaboración del nuevo concepto estratégico que más empujó el que se reconociera la primacía de los principios de la Carta de Naciones Unidas para cualquier actuación de la OTAN, y así ha quedado reflejado finalmente en el nuevo concepto estratégico. Desde un punto de vista jurídico nacional, desde luego es claro que para que España pudiese participar en una operación militar en el exterior, haría falta por lo menos una decisión expresa, un mandato expreso de alguna de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa de las que somos parte. Pero esa decisión tendría que ser consistente, tendría que ser respetuosa con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que en nuestro ordenamiento jurídico interno, esa primacía de la Carta de Naciones Unidas como fuente de legitimidad es clara. Ya en un ámbito más político, yo, en fin, creo que todos hemos extraído lecciones de lo sucedido en Kosovo, de lo sucedido en Irak, y que la comunidad internacional, pues en la búsqueda de una solución para Libia, tendrá en cuenta también esas lecciones aprendidas. En todo caso, la OTAN en este momento todavía no ha decidido ninguna intervención y nadie se lo ha pedido, por cierto. Está en un planeamiento prudente de distintas opciones. Bien, es cierto que algunas de las opciones que uno pudiera contemplar ya están autorizadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución 1970, aprobada el pasado 26 de febrero, autoriza misiones de asistencia humanitaria, todo lo que tiene que ver con repatriación de emigrantes, ayuda a refugiados, evacuación de nacionales que hayan quedado atrapados en el conflicto, etcétera. O, por ejemplo, misiones de vigilancia marítima del embargo de armas impuesto por Naciones Unidas. Es decir, hay algunas cuestiones que ya están contempladas expresamente en una resolución del Consejo de Seguridad. En todo caso, desde el punto de vista español, es clara la primacía de la legitimidad de Naciones Unidas.
¿Alguna pregunta más? ¿Estamos sobre la hora? ¿No? Pues... Sí, sí.
Buenos días, soy Francisco Meana, alférez reservista del Ejército de Tierra. La verdad que los dos ponentes me han causado una onda extraordinaria por su disertación y experiencia, evidentemente, en sus trabajos y sus estudios de la OTAN. Ahora, a mí me preocupa más, y creo que la OTAN debía incidir, o los organismos internacionales, en el tema de los ataques, ciberataques, que eso en realidad es un grave problema para la seguridad de los países. Y yo quería preguntarles cómo van en estos avances. Nada más.
I address the issue of cyber attacks. The Secretary General perhaps can speak for NATO, but I can certainly speak for the fact that watching it from a domestic military point of view, we in Canada have not elevated, if you like, so it's so much a domestic military matter, although the Canadian Canadian Security Establishment, Central Security Establishment Canada, CSEC, is if responsible for cyber warfare, for guarding the our internal matters. I think probably the budget of that organization has more than tripled since I was Minister of Defense only 5 years ago, 6 years ago. And there's a recognition, our Auditor General in our Parliament recently said that they felt that we were inadequately prepared. So there's substantial investments taking place in Canada. And I talked to the Chief of Staff of Transformation of the Army just recently, and he admitted that in the transformation which he's having to organize for the armed services, a lot more money is going to have to go into cyber warfare issues. And as you know, in the United States, there is a general in charge of cyber warfare, is actually a general whose actually mandate is cyber warfare. And I suspect that eventually we will all in our armed forces have a cyber warfare dimension to them. We're going to have to. It's not just a communications issue. See, I think what's happened is cyber warfare has moved from being a defense of your communications, which we used to have even in the Second World War. Everybody tried to interfere with the other guy's radar. And I mean, there was all that sort of thing. That was a part of natural thing. Now, of course, with satellites and satellite communications and the sophistication of modern military operations, everything is cyber. I mean, even in Afghanistan, in the desert, I was in the tent where we had all the computers and the intelligence guys, and you've got the same thing where you are, and you know how it is. I mean, there are these operations. It's incredibly sophisticated, and somebody's watching a movie as the operation is taking place out in the field, and all of this depends on highly sophisticated hardware. So somebody's got to protect that on the one hand. But I think where we're moving now is, as a result, particularly of this Stuxnet attack on Iran, we're now moving into a phase where there will be aggressive cyber attacks. And it won't just be from non-state actors and criminals, which is the big problem up till now. It will be actual state actors that will be involved, which is going to raise some huge problems and questions. Even non-state actors are raising questions. I have talked to large corporations in America today, major providers of cyber information, banks, etc., actually have aggressive defensive measures where they are attacking themselves, the networks of criminals who are trying to attack them. There is a cyber warfare going on at many levels today already. It inevitably will become part of the defense establishment. To what level and how we will manage it, I think at the moment my problem would be how we would manage it at the NATO level. I just given the nature of the problem, but I can't say more than that. But I totally agree with you. It's definitely an enormously important part of future military business.
Sí, muchas gracias. Yo creo que efectivamente los ataques cibernéticos son sin duda una nueva y una de las mayores amenazas a las que tendremos que hacer frente en los próximos años, probablemente como las armas de destrucción masiva o el terrorismo organizado a nivel internacional. No solo porque pueda atacar a nuestros sistemas de defensa, tanto nacionales como, digamos, a los sistemas de mando y control de nuestras operaciones en el exterior, sino porque puede afectar al funcionamiento básico de nuestra sociedad, a infraestructuras críticas, al funcionamiento del sistema bancario, empresas privadas, etcétera. En el ámbito OTAN, como apuntaba el ministro Graham en su intervención, resulta a veces difícil el determinar el origen de un ataque de esas características, el determinar si la fuente ha sido un actor estatal o un actor no estatal, y por ello no se puede hacer una traslación sin más del artículo 5 del Tratado de Washington. Por otra parte, difícilmente un ataque cibernético se podría considerar stricto sensu un ataque armado. Por ello, el papel que en este momento España ve para la OTAN en este ámbito es el de el fortalecimiento del sistema de consultas entre los aliados para hacer frente a esta amenaza y también el refuerzo de los sistemas de defensa de la propia OTAN, de sus propios digamos, sistemas informáticos, sistemas de mando y control, y la necesidad de que a nivel nacional las naciones, los países, invirtamos más en el desarrollo de nuestras propias capacidades de defensa cibernética.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. Lo que está claro es que la importancia de los temas que han salido sí demuestra una cosa, y es que algo que también se ha comentado aquí por el ministro Graham es que es la importancia, y aquí barro para casa, la importancia de la cultura de defensa, es decir, la importancia del conocimiento, de la creación de interés en parte de la opinión pública de los temas de seguridad, que al cabo son los que además producen la legitimidad que a nivel político y a nivel jurídico se adoptan en torno a estos temas. Muchísimas gracias al ministro Graham, secretario general Luis Cuesta, gracias a todos ustedes, y nos hacemos un descanso de un cuarto de hora, ¿es, general? Media hora y volvemos. Gracias. Thank you. Captain, the time.